de la crueldad, como suele decirse en estos días, todavía no fue validada en las urnas. No estamos ante una señal clara por parte de nuestra sociedad.
De que le guste que el presidente ande diciéndole a todos que son unos estúpidos, unos vagos de M, bueno, etcétera, ¿no?
De que si no hay cientos de muertos en las calles, que no hay hambre.
Porque... De que si tenés un hijo discapacitado es culpa tuya, sí. De que los que tienen síndrome de Down son mogólicos, etcétera, 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 etcétera.
Yo podría ser, o sea, como así hablaba de que hay un quiebre en la historia de las imágenes, por ende un quiebre en la percepción.
Por ende en el lenguaje, ¿no?
Sí, y bueno, estamos ante un quiebre de una sociedad argentina que nunca fue de quedarse muy sumisa ni de permitir que los gobiernos, ¿no?, maltraten de una forma... Sí, está bien, tuvimos la dictadura más sangrienta de Latinoamérica, pero... ¿No? Tratamos de remontar y reparar eso con una justicia concreta. Quizás sí, pero como no está claro. No sé, no hay un tufillo donde haya una certeza de que uno puede decir, no, la verdad...
Es por acá, garpa, la sociedad está en eso.
Está claro que hay un sector de nuestra sociedad que avala esos discursos.
Pero lo hubo siempre. En la calle nosotros dos, que caminamos bastante la yeca, no vemos gente que esté por la vida en esa tónica.
No, o que de golpe empezó a estar en esa tónica. Capaz que...
zurdo de mí. No, la gente no dice así. ¿Qué es más? Quiere que le rompa lo menos posible la
política.
Pero,
a ver, volvamos a las tradiciones y pongámonos a diseccionar las tradiciones más conservadoras de la sociedad. ¿Te dejaban tus papás putear en la mesa?
Te daban un sopapo. Inclusive los más conservadores, como decís vos, ¿no? Los más conservadores acá... Con respeto, ¿no?
¿Me entendés? Después de la mesa, putear... Pero ellos mismos, o sea, pero para dar el ejemplo, no podían putear en la mesa.
Aunque
porque
sea
si
por hipocresía,
porque
¿no?
Porque si el hijo veía que el padre puteaba, se caía el relato de autoridad. Porque, ¿no? O sea, si... ¿no?
Sí, claro.
Porque entonces, no respeto la mesa si vos no la respetás. Entonces tu papá no puteaba en la mesa, o tu mamá no puteaba en la mesa, o el adulto no puteaba en la mesa. Ahora estamos viendo que... ¿No? Si extrapolamos la familia al Estado, que Engels estaría muy contento con eso, tenemos la cabeza del Estado, la cabeza de la mesa...
Putiendo, diciendo boludeces todo.
Pero los hijos diciendo, qué bajón el papá que me tocó, una cosa así como... Voy a ser tipo Freud con su padre, lo que me contabas hoy, ¿no? Mi papá no leía un libro, yo voy a ser un nerd y un académico, pero de los... Tema importante de un siglo casi, ¿no? Por lo menos para el continente europeo. No sé, yo no veo que las mesas ahora se puteen y que la gente... O sea, aparte también se termina el relato de cierta clase media. Si la clase media no es culta, es salvaje. Y los salvajes para la clase media tienen que ser los demás. El salvajismo está en el peronismo.
El salvaje es el otro.
El cabeza. No podemos ser nosotros. Y hay como una cosa, ya viste, como de vergüenza de la misma clase media históricamente gorila y que obviamente votó a Milei.
Y que también te da un poco de vergüenza que el tipo que te representa sea impresentable, ¿no? Decir, che, loco, yo quiero un poquito más piola, porque la verdad que esto es un descanso.
No puede ser que haya alguien casi más sutil que Macri, un poco mejor. Parecíamos que...
No, Macri quedó como un chabón que sabe de formas.
Sí. O que por lo menos sabe que tiene que expresar un poco más de cordura, no sé. La hacía más en las sombras. Quizás de este no es tan inteligente para la sombra y expone todo, pero esto que se habla como una virtud, ¿no? De que expone todo. No es una virtud. Guardate algo, hermano. ¿Me entendés? Obviamente es un tipo que por algo no hizo nunca terapia, dice, no le interesa, algo así. Lo hubiese hecho... Macri sí hace terapia.
Sí, Macri sí, hace muchos años.
¿Se psicoanaliza?
Sí, hace años. No, el tema de la honestidad brutal, que no es una virtud en absoluto, todo
pero
lo contrario.
Pero viste que la presentan como, no, pero este es honesto.
Es genuino. No,
maté
no.
A alguien, ¿no? Es genuino.
Sí, lo digo.
Che, no lo condenen. Fue genuino, por lo menos confesó, che.
No, claro, porque... Esto lo dice Zizek. La base central de la hipocresía sostiene el fundamento del pegamento que nos junta como sociedad. El hecho de que yo me cruce con alguien y no pueda ver y lo salude porque hay un consenso no escrito de una convivencia a pesar de que no te soporte, bueno, implica un lazo social. Implica una idea de, Bueno, nos vinculamos, aunque no nos cae. Uno va a laburar. Uno no se lleva excelentemente bien con toda la gente que labura con uno. Pero uno tiene que, bueno, hacer una máscara social, una representación, vincularse. Es decir, bueno, uno es artista, tiene que grabar un disco. La verdad que por ahí no te cae bien tu productor, pero es el que pone la plata. Tratás de hablar con él para que te dé las condiciones para que vos puedas...
No te cae bien el batero, pero sabes que es virtuoso.
Negociás todo el tiempo con la realidad y además ese negociar tiene que ver con aceptar la alteridad. La alteridad que es lo que no es uno. Básicamente que es lo que nos traduce en ser gregarios, sociales. Ahí está el punto, ¿no? Si uno va por la vida manifestando sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de límite, todo lo que piensa, todo lo que opina, todo lo que siente y no mide ningún tipo de consecuencia...
Es que igual eso no es real. No es real.
Tiene un solo nombre. Se llama psicosis.
Sí, es que... Y en todo caso, o sea, obvio que igual Milei tiene su ello. Tiene su división, no de la individualidad, si nos ponemos en términos freudianos. Tiene su ello, tiene su super yo y tiene su yo. Obvio que tiene sus secretos, tiene sus traumas, claramente.
Esperemos que los tenga dividido, porque si no estamos en presencia de un caso grave, ¿no?
Y me parece que lo del caso grave es cada día más evidente. Yo lo decía otra vez en una entrevista con Berkovich, porque salió como inmediatamente como la derecha, como fenómeno global, y yo decía, déjame poner...
Te escuché, me gustó ese concepto.
Dejarme de poner mi coto de prudencia, porque no sé, decime uno...
Y que sea tan pelotudo como este,
sí,
¿no?
Sí, sí, tanto, muy bueno. Tanto esto que venimos hablando... Decime.
Sí, está Víctor Orbán, Meloni, ¿no? Trump...
Toda gente que...
Muy formada, muy...
No sí, sé sí, si sí. muy formada, pero por lo menos, ¿no? Te dan otra sensación, ¿no? No sé, aparte lo ves en las cosas que hacen, cómo se plantan, cómo el lenguaje, el discurso que tienen.
Los discursos de Orbán y de Meloni, mucha densidad, denunciando la intervención de Francia en África de Meloni.
Sí, o...
Impresionantes.
O Orbán diciendo el otro día, hace unos días, es el de Hungría, es un perseguidor de minorías, ya sabemos quién es.
Es de derecha, sí. No estamos
pero
de acuerdo, ¿no?
Dijo, o sea, le tiró una tumbiada a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.
Me dio un poquito de cosas ese apellido.
Sí, es un área de pura cepa, justamente. Diciendo, es el peluche de Trump, una cosa así, es como el felpudo de Trump. O sea, eso dice, se anima a decir.
O sea, tampoco es que le dijo no, que es una vieja meada.
Y Meloni,
no le dijo.
Que llegó al poder siendo descendiente real de Mussolini, decir, si es fascista, es fascista por esencia. O sea, ontológicamente y biológicamente.
Y se reconvirtió en el discurso. ¿Recordás aquel documental que vimos de Bannon hace unos cuantos años que hizo
de
Guardian?
Nos advirtió que iba a venir Milei.
Mientras estábamos haciendo una película y pensábamos que era todo chucu lo que estaba pasando. No, bueno, ahí dicen, che, una gran frase de Trump, dale a las ideas de derecha un marco populista aceptable y vas a ganar las elecciones.
Y bueno, este se lo dio con lo de anticasta, etcétera. O eso es muy popular. O sea, vos venderle al pueblo que vos vas a ir en contra de una cosa que es casta, ¿no? Como una especie de monarquía enquistada. Obvio que
eso iba... todos pensamos que existe, digamos, sí, ¿no? Sí. Más allá de que cada uno piensa que tiene un nombre, ¿no?
Es un axioma innegable.
Es verosímil.
Claro, es verosímil. Pero una cosa que pasó en Italia es que primer ministro que llegó con ese discurso xenófobo, anti-inmigración y volvamos a la Italia romana, volvamos a la Italia de sangre, van a dar muchas facilidades para los que quieran acceder a la ciudadanía o perdidos de residencia muy laxos porque tienen no solo un problema demográfico, sino que la población que tienen
que vengan
no
todos.
Quieren hacer ciertos trabajos.
Claro.
Y no son ciertos trabajos que es destapar una cloaca, ¿eh? No quieren trabajar en turismo, digamos, no quieren atender un hotel, no tienen, los italianos no quieren dedicarse a eso. Italia sin turismo, no sé cuánto del PBI de Italia explica el turismo, pero estoy seguro que mucho, ¿eh? Mucho, muchísimo.
Te quiero decir algo más que me interesó vos tenés un concepto o una idea que podemos desarrollar, que estás pensando que puede ser que el gobierno perdió la calle virtual.
Te lo tiré en signo de pregunta para cuando estábamos produciendo el programa de hoy. Porque se nota en las redes, yo lo noto de que soy...
Claro, está el gordo de tuitero.
Están, pero no me dan más el miedo que dieron en algún momento. Y era obvio que iba a pasar. Y también, volviendo, o sea, vos mirá, Javier Gerardo, vos sé todo lo chabacano, grasa, bruto, vulgar en tu discurso, pero...
La política se ordena a otro lado después.
Claro, y si tenés para respaldarte una economía...
Sólida,
¿no? Viste, hay datos día a día que...
Y el otro día el dólar sufrió un aumento, la moneda se devaluó 15% en 2 o 3 días, ¿no?
No, sufrió cosa que en otro momento hubiesen generado un terremoto político y hasta un terremoto social. Se fugaron más dólares en estos últimos 3 meses que en los últimos 20 años, 20, 22 años.
Tranca.
Eso es muy serio. O sea, está bien que ahora estemos en medio del shock. No puedes estar eternamente en shock, porque o te moriste y el cuerpo social no muere, porque somos demasiado. En algún momento del shock se va a salir, pero se va a salir para, ¿vas a salir del hospital o te van a tirar, me entendés, no sé, en un bosque sin luna siquiera, no vas a ver nada? Eso es lo que pienso yo. Y se nota... Por lo menos en Twitter, donde antes vos tirabas una cosa de Milei, te mandaban el ejército de troll, te doxeaban. A mí me pasó un par de veces.
Recordemos que doxear es que digan quién sos, tu nombre, dónde vivís.
Que te pongan foto de tu casa, te digan que conocen, no sé, datos que pueden encontrar, que bueno, para el que no tiene experiencia, para el que se asusta, ¿no? Para esas almas nobles y muy vulnerables, un soplido las derriba, bueno, viste, es traumatizante. Yo, que bueno, mi experiencia de vida casi no me deja.
Tenemos dos libros que lo atestiguan.
Pero aunque lo desee, no me sale, viste, no puedo tener tanto miedo de que me escriba...
Me recagaron a tiro que me voy a asustar por 500 DM en el Instagram.
Tampoco tanto, pero no puedo vivir atado a mi pasado, pero un poco sí, la experiencia del cuerpo dice, bueno, a ver, mirale la cara a estos pibitos. Aunque también, bueno... Los que quisieron matar a Cristina eran un poco ese perfil, ¿no?
Siempre el más traica, esto lo podemos hablar en términos también de la cárcel y demás. A veces hay que tenerle más temor al miedoso traicionero, al paparulo traicionero miedoso, que al vago que tiene una banda de hecho encima.
Al que emana, ¿no? Como cierta rigurosidad.
Porque ese de última por ahí tiene un par de códigos. El otro día fui a una charla en la que se estaba vendiendo tu libro, Rengo Yeta, en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, aquí, cerca. En la que habló Guillermo Moreno.
¿La Feria del Libro Peronista?
Era otro, no sé si era la Feria del Libro, puede ser, pero no sé, me parece que no, era una charla de Moreno sobre economía, la presentación de Delfina Rossi. Sí.
Moreno, al capital el libro, ¿no?
Claro, Moreno, ¿qué decía? Dice, muchacho, acá hay que volver a tener código, porque eso de arrebatar al otro y darle un viaje cuando está distraído, el peronismo no es eso, el peronismo es pararse de mano de frente, pelear cuando hay que pelear, pero no aprovecharse de la debilidad del otro, menos que menos patotear. Porque si arrancamos así, en la calle, empiezan a perderse todo tipo de principios, todo tipo de valores, todo tipo de ideas, y empezamos a crear una sociedad en la que...
No hay moral, no hay sociedad.
Ahí va.
Pero no sociedad occidental, europea. No hay sociedad ni tribal.
Ni primitiva, ni horda primitiva.
Porque, digamos, sociedad...
No hay cosas básicas que ordenen.
No es solo lo blanco europeo. Sociedad, digo, acá había sociedades, estaban digamos, hasta las tribus más nómadas eran sociedades. Es decir, de hace 10.000 años el ser humano, el homicidio está, o sea, está mal, más, ¿me entendés? Digamos, de que éramos un poco más primates que lo que somos
ahora.
Hay
algunos conceptos, digo, por eso recupero mucho de la calle. Picotear a uno entre varios, eso está mal. Lo haga quien lo haga, ¿no? ¿Por qué? Y porque es desigual.
Y esto no tiene nada de códigos. Y aparte se les nota cuando vos perdés el sentimiento de impunidad. Y cuando ya los notás más calculadores, cuando, viste, cuando... llegado al este... Yo siento eso porque se nota, viste, el algoritmo, uno puede leer el algoritmo, lo que le
va para dónde va, ¿no? Ve para dónde va.
Y yo veo que ahora por, se filtran los mensajes, viste, todos los mensajes anti-Milei, porque, claro, ya hay mucha gente del PRO. O sea, del
que ya hinchó los huevos.
Sí, digo. sí, pero yo los, digamos, periodistas ultras gorilas y antiperonistas, fervientes antiperonistas, que están estos, viste, como muy, muy cansados y agotados de una violencia que es discursiva y que a la vez no tiene ningún tipo de respaldo, como se decía antes, en términos materiales y económicos. Así que bueno, ¿no? Vamos a ir un poquito de música, que ya hablamos mucho.
Excelente.
Vamos a relajar el cerebro de nuestros oyentes. Y al seguir nos metemos con un poco más de actualidad, acá en El Último Grito.
I think of me and Shelly. See, she's my type of hype, and I can't stand when brothers tell me that I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just played love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad, and I can be her. All I can do is stay up. Back in the days we used to kiss when we played truth or dare. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I'll try and stop the stride, cause I won't have no more of this passing me by.
Time for me to voice my opinion, can't be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good. Downside, she had a man, he was a Rudy too. A nick and poo. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was born not to understand. But letting her pass, I proved to be a better man.
Again, the dope is Ethiopian, and now the world around me begins moving in slow motion whenever she happens to walk by. Why does the apple of my eye overlook and disregard my feelings no matter how much I try? Wait, no, I did not really pursue my little princess with persistence, and I was so low-key that she was unaware of my existence. From a distance I desired her, secretly admired her, wired her a letter to get her, and it went, my dear, my dear, my dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you about the feelings I've been for you when I try or make some sort of attempt. I simp, damn, I wish I wasn't such a wimp, cause then I would let you know that I love you so, and if I was your man, then I would be true. The only lying I would do is in the bed with you. Then I signed to send the one who loves you dearly. He has loved me tender. The letter came back 3 days later. We turned to sender.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial...
El repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini.
Esta semana aprovecha. Rollos de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Limpiador Procenex por 900 mililitros, 969 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en lavavajillas y harinas. Vigencia del 4 al 10 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
El último grito.
Seguimos acá al aire del último grito y nos toca despedir a una compañera que se va a vivir a Río Gallegos, al sur de nuestro país.
Vuelve a su querido pueblo. Así que, Vanessa, te mandamos un saludo. La verdad, te vamos a extrañar las chicanas deportivas, las excelentes fotos y la cobertura en redes sociales. Va a tenerte siempre presente, por lo menos en este programa, ¿no? Siempre ha sido una gran compañera y una mina con buena onda. Esperemos que los nuevos destinos, los nuevos campos de batalla que te reclaman, te reciban de la mejor manera posible.
Que sea para mejor.
Sí, sí, como se dice siempre en estos casos, por supuesto.
Bueno, contanos, Rodrigo, ¿qué nos vas a traer de la actualidad política?
Situación
inmediata.
Rosca, bondi, quilombo, suspendido.
Un mes de las elecciones.
Sí, suspendido. Tregua hasta el post-octubre es el título de este segmento del programa. Te cuento, Máximo Kirchner estuvo en un streaming con Iván Jagroski.
Una pregunta para...
Sí, por favor.
Me parece que es interesante hacerla en voz alta sobre Máximo. Porque siempre se suele decir como que el único mérito... No siempre. Los detractores, los críticos, ¿no? Los que están en la vereda opuesta, si se quiere. No siempre se lo suele... fustigar desde, bueno, si no hubiese tenido ese apellido, es todo una especie de despotismo político, ¿no? Nepotismo, algo así.
Sí, como que está colocado por apellido.
¿Se puede construir poder solamente teniendo un apellido?
Yo creo que no, tiene que haber un mérito extra, porque si no, digamos, Antonito de la Rúa el grupo Sushi. Ejemplos. Eran 10 amigos y para de contar.
Y el hijo de León Rosichner y tantos otros. ¿No?
Yo creo que Máximo Kirchner, uno puede criticar muchas cosas, pero él ha apostado a construir una organización política en forma colectiva. Eso es innegable.
Sabe sobre el poder, sabe construir poder, sabe administrar. No sé si administrar porque no ejerció una función de ese
ejecutiva,
tipo.
Claro.
Sí, legislativa.
No, en ese punto me parece que tiene un punto.
Para
porque
no dejarlo
la apuesta...
llevar y caer en esa, viste, como... cuestión así más...
No, es un peronista que apuesta a la política colectiva. Eso está para mí fuera de discusión.
Y sabe hacer política, digamos. Nos guste o más o menos, pero... Es como de animal político lo que se suele decir.
Sí, sí, sí.
No digamos que sea una bestia talentosa o animal de que, nada, viven de eso. Como Cristina, ¿te acuerdas? Esta gente no se va a retirar nunca de la política. Aman hacer política, viven para eso.
Claramente está apasionado por el tema político, por lo político. Coincido con vos. Dicho esto, Máximo Kirchner estuvo en Cenital con Iván Jagroski, Gabriel Sued y Manu Jove y otras personas más. Y dio una nota muy interesante, muy picante al principio. Para mí estuvo buena porque le preguntaron muchas cosas que a priori son incómodas para responder.
Qué bueno, ¿no? Eso tendría que ser una entrevista.
Exactamente. ¿No? Y que además se discutió y se charló.
No incomodar por incomodar, Dios.
No. Con honestidad, che, loco, hay que hacerse cargo de esto, de esto, de esto. Hay que decir algo. Che, ¿no te parece? ¿No te hace ruido que haya pasado esto con Alberto? ¿No te hace ruido que lo eligieron usted? Bueno, todas esas preguntas que parecen incómodas están. Yo recomiendo que a los que les interese y las que les interese la política del peronismo, la vean, por lo menos los primeros 20 minutos. Es larga, pero los primeros 20 minutos está bueno. El dato es que trata de defender algunas posiciones del gobernador Kicillof. Y lo mismo ocurrió con la visita de Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, dos candidatos a legisladores por la tercera sección electoral, a Futuroc, que con Julia Mengolini, en diálogo con ella, también hablaron, defendieron la gestión de alguna manera provincial, y cuando les preguntaron por la interna, dijeron, por ejemplo, Mayra Mendoza agarró un librito, yo aquí traje el programa de Quilmes, de gobierno, yo quiero que hablemos de estas cosas, la interna ya pasó, tenemos que hablar y discutir qué país queremos, lo cual me parece interesante.
Sensato.
Me parece sensato. Sí, hay que ser honestos y sinceros, tanto Facundo y Mayra, como Nani, que es intendente de Exaltación de la Cruz y candidato por la segunda sección electoral de Fuerza Patria, hicieron hincapié en que no están de acuerdo con la testimonialidad. ¿A dónde va este dardo? Que para mí es el único dardo incómodo que de alguna forma trajo la interna de vuelta, es que se decía que las listas estaban ocupadas en parte por algunos candidatos que no iban a asumir. Por ejemplo, Gabriel Catopodis, hoy ministro de Infraestructura, y Verónica Magario.
Catopodis es la primera.
La primera, y Verónica Magario la tercera, hoy vicegobernadora. Lo que se decía era que Kicillof está poniendo a estas dos personas de forma testimonial y no estamos de acuerdo con esto. Fue la discusión, recordemos.
Porque si no, Mayra dice, me hubiese puesto yo.
Exactamente, o de... Máximo en su defecto, era la discusión. Bueno. ¿Qué
Porque
pasó?
Una es intendenta y el otro es diputado, ¿no? Nacional.
Exactamente. Se conoció que en estos días Catopodis tomó la decisión de que él va a asumir la banca. No va a ser testimonial.
La banca, la legislatura bonaerense.
Exactamente. Y Magario, todavía yo no tengo la información, pero me parece
dejaría
que...
Dejaría de ser ministro de...
Infraestructura.
Infraestructura y Magario vicegobernadora.
¿Y esto por qué? Porque al mismo tiempo, César, vos sabés que fue muy, muy complicada el cierre de listas. Creo que fue uno de los más complicados del último tiempo. Y en este cierre de listas tan complicado, tan difícil, pasaron muchísimas cosas. Entre las cosas que pasaron y las tensiones que se desataron, estuvieron esta de la posibilidad de que el gobernador presente listas por afuera, ¿no? De que sí, que no, que blanco, que negro. A fin de cuentas quedó el quinto lugar de la primera libre porque le iba a ocupar el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y había una disputa por si lo ocupaba él o lo ocupaba Leo Grosso, del movimiento Evita, hoy aliado, ese sector de Leo Grosso, de Evita, a Máximo Kirchner. Bueno, dijeron, le vamos a dar el lugar a Leo Grosso, Alberto Descalzo no va a entrar como senador, vamos al mismo tiempo también a aceptar que tiene que asumir Catopodis, no puede ser testimonial. Pero ¿Qué ocurre? A la hora de los cierres, Kicillof tenía varios aliados. El movimiento obrero organizado, la CGT, la CTA, los intendentes y los movimientos sociales, entre otros espacios más pequeños y demás. Bueno, él privilegió la relación con los intendentes. En ese sentido, tanto el movimiento obrero, la CGT y la CTA, las dos, como los sectores de los movimientos sociales cercanos al gobernador, quedaron afuera de las listas. Y algunos intendentes muy ultra que fueron la vanguardia de la pelea con la Cámpora también quedaron afuera. En este marco, Kicillof plantea un sistema de compensación haciendo que ingrese Jorge Ferraresi como ministro de Infraestructura cuando Catopodis asuma la banca, por ejemplo. Otro nombre que suena para ingresar al gabinete de la provincia es Mario Seco, ¿sí?
Otro alfil de Kicillof.
Otro alfil, otro tipo muy cercano. Porque lo que se decía es, Kicillof cerró con lugares puros o con lugares de aliados. En principio te diría la mayoría son aliados, los puros quedaron relegados.
Es decir, que quedaron más puros leales a Máximo, digamos, o a la Cámpora, más de
en
ese
el,
espacio.
Sí, en el cierre general la Cámpora puso 15 entrables y el gobernador 8 o 9 entrables, ¿sí? Pero de los 8 o 9 entrables no son hombres alfiles directos de él, sino aliados. Aliados a través de intendentes de diferentes secciones de la provincia de Buenos Aires. Y los más puros, digo, por caso Ferraresi, por caso Seco, por caso Andrés Larroque, por caso Walter Correa, por caso etcétera, 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 no quedaron adentro de las listas, ni tampoco tuvieron tanta representación. La CGT lo mismo, la CTA es lo mismo. Entonces, dos cosas. Se abre, hace dos semanas atrás, a partir de una intervención de Ofelia Fernández en Gelatina, la posibilidad de que cuestione el espacio de Grabois el cierre de octubre, el cierre nacional. ¿Por qué? Porque dicen, no queremos que Massa vaya primero. ¿Por qué? Y porque queremos dar la discusión. Acompañamos en la provincia de Buenos Aires porque es y en los municipios porque es una cuestión de defender gestión propia contra lo que es Milei. Pero en Nación perdimos, por tanto, hay que discutirlo todo, entre ellos el lugar de Massa que
hoy... Bueno, aparte una crítica severa a Massa y dura a Massa cuando se lo venía como celebrando mucho, como alguien que estaba oficiando como un gran arquitecto de la unidad, trayendo esta conceptualización de peronismo, un Massa reconocido por alguien que lo criticó como Moreno, como ministro de Economía, ¿no?
El sector este dice...
Moreno, ¿no? Moreno adentro.
Moreno adentro. Y el sector este dice, che, no puede ser que a Massa nunca le entra una bala. Al final cae siempre parado. Y Gabriel Suez le decía a Máximo, che, pero no fuiste. Hoy Máximo está enojado porque tuvo que ir a Cenital en gran medida...
A responder las cosas de Grabois. Igual tuvieron el sábado en un acto en Loma de Zamora, ¿no?
Sí, y también para reforzar esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? En La Plata decían, che, ¿no será que nos están mandando a Grabois a romper la unidad? Para evitar esta lectura doble, dijeron, no, salgamos salgamos a declarar fuerte que Grabois se está mandando solo y no estamos de acuerdo con él. Para que no nos rompa un esquema, nos costó mucho, dice Máximo. Sí. Cuando hubo que decirlo, lo dijimos y nos decían que estábamos dividiendo y ahora que nos ponemos de acuerdo quieren dividir, plantea Máximo, ¿no? Desde un lugar al que
muy
Gabriel...
Muy válido que eso.
Muy válido, y Gabriel Suel le dice algo también muy válido. Le dice, che, pero vos no fuiste el que dijiste no queremos más Daniel Scioli. Y en ese sentido, uno podría pensar a Sergio Massa como un aliado más de centro, que no expresa explícitamente la concepción, los ideales del kirchnerismo de los 12 años, de la década ganada, ¿no? Sino más bien un tipo que en el 13 se pasó a la vereda de enfrente, hizo oposición, dijo barbaridades de Cristina. Bueno, le traen eso y dice, sí, bueno, está bien, da la discusión, Máximo. Pero bueno, se dio ahí un intercambio, por eso digo, está bueno que lo vean.
Pero él, no sé... suele decir que Máximo y Massa están como, ¿no? Muy,
ellos tienen un,
muy unidos,
sí,
muy aliados.
Tienen
muy
una alianza muy grande. ¿Y qué pasó?
Ya sólida de hace un tiempo, ¿no?
Sí, muy sólida. ¿Y qué pasó? En el medio parece que Cristina llamó a Juan Grabois y le dijo que baje un poco la tensión. Él salió a pedir disculpas.
Ha hecho lo mismo.
Se había ofendido a alguien, pero parece que está insistiendo, porque también hay que decirlo, en la política... Llevar las posiciones al máximo antagónico posible es un elemento de negociación. Cuando vos decís, no, yo no quiero el apuro, el apuro, el apuro, es para ubicarte en un lugar mucho mejor del que hoy tenés, ¿no? Algunos quieren poner a Massa primero, otros dicen que no. Se conoció que el espacio de Kicillof estaría impidiendo que el primer lugar sea para Jorge Tayana.
Eso estamos hablando de las elecciones
de octubre,
nacionales. Pasamos de la página de las provinciales.
Y arrancó el quilombo de las nacionales.
Que va a ser un mes, nada más que un mes.
Sí, 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 todo agitadito, digamos, ¿no?
Digamos, para los habitantes de la provincia de Buenos Aires va a haber que ir a votar dos veces en un mes.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los lugares de la CGT, dicen fuentes del movimiento obrero, debería Kicillof pelearlos por lo menos para que vayan en esta oportunidad, como lugares entrables.
Lo que no pasó en las listas de,
exactamente,
las provinciales.
El corrimiento de algunos sectores del gabinete debe propiciar que entren los heridos que quedaron afuera de las listas. Es otro planteo. Por otra parte, hay una incógnita. ¿Qué hará el sector de la Cámpora cuando asuma la legislatura bonaerense? ¿Va a ser opositora al gobierno de Kicillof? Bueno, veremos después de octubre.
¿Te imaginas?
Y el gran... Sí, yo creo que es muy, muy posible.
¿Opositora o ahí?
Opositora. No, no, opositora.
¿Directamente opositora?
Sí. Yo creo que hay una posibilidad de que eso ocurra. Pero bueno, veremos
pero
cómo
será
se...
Pero también otra forma de esto, de ir marcando la cancha. De...
Veremos cómo se desarrolla también, hay que decirlo. Están jugando muy bien, están siendo muy claros en que el enemigo es Milei y que no hay que hacer interna. Eso me parece muy positivo, es muy bueno. Y yo quiero avanzar hacia otro
lugar.
Pero
aparte lo dijeron tanto Axel como Máximo.
Sí,
no pudieron evitar, no pudieron no, no... O sea, no pudieron negar los gritos que le decían.
En la calle.
La figura real no es una metáfora.
No, no, no. Nosotros, o sea, lo vimos.
Los cruzábamos el 24, era dale, boludo. O sea, la gente decía eso.
Lo hemos visto en un montón de lados. Nosotros solemos estar en manifestaciones, en actos, en marchas. Solemos frecuentar y cruzarnos con dirigentes políticos. Y vemos también que la gente los interpela.
Porque una cosa es la interna y la gente que está informada y todo. Pero las elecciones la ganás con la gente que te interpela en la calle.
Ahí va. Bueno, y para cerrar esto, uno puede decir... Che, estaban todos recontrapeleados por lugares y llegado el momento, se tardó, se demoró un día y medio, pero de alguna manera se pusieron de acuerdo. Entonces, me parece que lo que se viene ahora es la etapa de pensar programáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a un tema puntual. Cuando Cristina sacó su último gran documento de casi 35 páginas, haciendo de alguna manera una autocrítica de lo que le faltó a la Argentina con Alberto Fernández y de lo que tiene que hacer el peronismo de aquí en adelante, una de las cosas de las que hablaba era la reforma laboral y de las relaciones del trabajo en el siglo XXI, que son parecidas a las del siglo XIX, por eso el fallido. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires están empezando a pensar una reforma laboral progresiva diferente a la del camporismo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me interesa más, personalmente, capaz que soy un marciano, que en la política se peleen por diferencias de orientación programática, que se peleen por lugares circunstanciales en una lista.
¿Por cuál va a ser el programa de gobierno?
Exactamente. En el área laboral, por ejemplo, o en el área industrial. Porque hoy por hoy, si le preguntamos a cualquiera, por ejemplo a vos, César, ¿cuál te parece que es la diferencia económica central entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof?
Ninguna.
Yo creo que no la hay tampoco. Y si la hay, no nos la dijeron.
Claro.
Entonces, arranca la etapa en la que hay que poner blanco sobre negro de qué tipo de perspectiva tenemos sobre los temas centrales. Bueno, en salud, ¿qué pensamos? Bueno.
Pública, privada, mixta, pública de calidad, privada, más accesible.
Yo creo que en salud está claro porque el sector de salud, hay uno solo en la provincia de Buenos Aires.
Y hay mucho a reparar.
Y es transversal. El movimiento sanitario bonaerense es transversal, involucra sectores de la izquierda, del peronismo, está la Cámpora, está Kicillof, están todos. Ahí la idea es el sistema de salud integrado, único, integrado. Ese es el modelo sanitario que se está proponiendo desde el peronismo. Ahora, en materia laboral no está cerrada la discusión, en materia industrial tampoco.
Y es que es muy difícil pensar esos temas hoy en día, ¿no? Con todo lo que está pasando en el mundo, con la inteligencia artificial, con la robótica.
Es que son los temas que hay que pensar. Ese es el tema central.
Pero no alcanza. Por él, hace 10 años uno decía, con industria, y era más claro, y era más tangible, y era más posible. Ahora, cuando, o sea, porque no pensabas en robots todavía que te hacían todos los trabajos, no pensabas en la inteligencia artificial. Hoy, no, hoy si decís industria, tenés que decir, ¿qué industria? ¿Qué tipo de industria? ¿Con qué tipo de recursos naturales? ¿Con qué tipo de minerales? No más como, bueno, antes uno tenía más en claro, industria metalúrgica, industria del acero, industria del plástico, no sé... ese tipo de industria.
En la semana entrevisté a Tomás Trapé, que es politólogo rosarino, y él que decía, dice, yo creo que hay que industrializar Argentina. Ahora, por ahí hay otra manera. Lo que pasa es que cada vez que uno dialoga con las personas que no creen en industrializar Argentina, no te dicen cuál sería el otro modelo en el que pueden entrar 50 millones de personas. No hay una claridad. Hay una defensa del medio ambiente, pero no te dicen, bueno, pero ¿cómo reemplazamos esta fuente de ingresos de dólares y esta fuente laboral si no hacemos esto que tenemos que hacer, que va a dañar el medio ambiente? ¿Cuál es la contrapropuesta? Es la gran pregunta. A los que denuncian a los progresismos latinoamericanos de ser extractivistas, por ejemplo, o a los que por derecha cuestionan los fenómenos de sustitución de importaciones, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones, si no lo digo mal. ¿Cuál es la forma? Bueno, yo creo que eso es lo que tiene que pensar el peronismo. Tiene que pensar cómo va a integrar la robótica, la IA, a los procesos productivos nacionales.
Sí, ¿cómo le hablas también a la filosofía del emprendedor?
¿Cómo le hablas a eso? Que es una figura que fue muy interpelada por el peronismo. Recordemos esta idea...
Es a la que apuntó Milei, ¿no?
Recordemos la idea del Eternauta, ese tipo que tiene de todo en su casa. Ese tipo que sabe construir... cosas muy sofisticadas en términos industriales, porque fue a la UTN. Bueno, ¿qué es sino un tipo que se piensa de alguna manera como un emprendedor? Un tipo que investiga y que crea cosas. Digo, pienso en Leo Fender, el tipo que era contador en el crack del 29, quebró y dijo, ah, yo cierto que era ingeniero electromecánico y sé de electrónica, me voy a dedicar a hacer guitarras, que es lo que me gustó toda la vida. Bueno, oh sorpresa, la fábrica más importante de guitarras de toda la historia de la humanidad, la creó un contador que fundió en el 29 con la crisis, ¿no? Para que nos demos una idea.
El verdadero crisis es oportunidad.
En el fondo de la casa lo hizo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y el peronismo apuntó a esta idea que en el fondo de tu casa, con tu taller, vos podés crear una gran idea que se puede transformar en una propuesta industrial para la Argentina. Eso
claro,
es el peronismo.
Para que florezca tu idea, por más... brillante, talentoso y dones individuales tengas, si no hay una sociedad y no hay movilidad ascendente, una sociedad en funcionamiento, una sociedad, ¿no?, orgánicamente...
Por empezar, universidad
dinámica,
que enseñe ingeniería en el aspecto que vos te quieras desarrollar para que puedas aprender...
No, y que aparte te seduje, o sea, porque vos ves que hoy si el ingeniero va a manejar un Uber, ¿para qué voy a ser ingeniero?
Ahí va, no, tiene que haber... universidad que te dé los conocimientos y te los valide.
Y tienen que ganar
una
bien,
industria,
tienen que volver a ganar bien.
Una industria que les dé un lugar a esos recibidos. Tiene que haber un mercado que compre eso. Por lo tanto, tiene que haber dinero en la calle para que esos productos que fueron diseñados por esos ingenieros de las universidades y creados por esos trabajadores industriales capacitados, luego, una vez que la gente los compre, vuelva a hacerse la rondita. Esa es la gran discusión que tiene que tener la Argentina y parece que después de septiembre y octubre arranca la etapa de pensar el programa.
Pero arranca una etapa que se empiezan a diferenciar diciendo, no, bueno, tu programa, ¿tú? ¿Y si se ponen todos de acuerdo en un programa?
No, bueno, eso sería óptimo, pero no es la perspectiva que tenemos hoy.
No, pero no tendría que... No, ¿hay otra táctica posible para derrotar
todo dependerá de los resultados de septiembre y... Más que nada de septiembre. Si septiembre convalida la táctica elegida por el gobernador... todo se encamina hacia un lugar.
Lo que leí en los diarios de ayer, del día domingo, la mayoría de las editoriales de todo el arco mediático, todas las encuestas en la provincia de Buenos Aires, dan una victoria al peronismo. Ya se pasó esa etapa de que iban empatados. Por lo menos en la tercera, que fue históricamente un bastión, pero una diferencia...
Sí, el doble casi, ¿no? Una cosa así. ¿Y en la primera, viste? ¿Estuviste viendo?
No, y que tenían... Sí, de como que era más o menos la que mejor le iba a ir, porque es de la zona norte del conurbano.
Valenzuela está también,
sí,
¿no? Como candidato.
Y donde... Pero Lo que decían de la primera es que donde mejor le puede ir a esta tercera posición que surgió, que son los de Somos.
Y porque está Zamora, porque bueno, por Massa no lo metieron adentro del peronismo.
Es decir que el panorama es oscuro para el gobierno, la provincia.
Sí, sí, sí,
no es... Hasta ahora no tuvo una gran derrota electoral. No la
Ahí
tuvo.
Está. Si se verifica eso, que estos son números por ahora, después hay que ir a la verdadera encuesta que es la elección, ¿no? Son números. Y si esto se verifica, le da mucha espalda al gobernador porque ratifica su táctica electoral como buena. Porque
y lo posiciona a él.
Lo posiciona. Y
porque
además,
yo creo que lo importante acá, o sea, yo entiendo todos los nombres satélites a Kicillof y no, pero ninguno es tan importante como él.
No, está claro, para mí está claro.
O sea, la figura es él. Está bien todos los que están ahí, salen, se pelean, boquean, pero...
Sí, hoy no se impone otro
nombre. No, pero dos veces gobernador. O sea, solo ese título, ¿no? Dos veces gobernador de la provincia de Buenos
Aires. Say no more, diría un músico argentino.
Y te diría que sí, que casi, pero bueno.
Yo creo que es momento de ir a una canción.
Por favor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Hoy tenés el 5% de descuento pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago en toda tu compra y sin tope de reintegro. Además, aprovecha otro 5% en marcas seleccionadas. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También yerba playadito por 500 gramos a 1.739 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 4 de agosto o hasta agotar stock.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar. En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Algunos tienen en la vida un gran sueño y faltan a ese sueño. Otros no tienen ningún sueño en la vida y también faltan a él. La naturaleza es la diferencia entre el alma y Dios. Todo cuanto expone o expresa el hombre es una nota al margen de un texto borrado del todo. Por el sentido de la nota, más o menos vemos el que podría ser el texto. Pero queda siempre una duda y los sentidos posibles son muchos. Muchos han definido al hombre y en general lo han definido en contraste con los animales. Por eso, en las definiciones del hombre, es frecuente el uso de la frase «el hombre es un animal». Al respecto, Rousseau dijo «el hombre es un animal enfermo». Y en parte es verdad. «El hombre es un animal racional», dice la Iglesia, y en parte es verdad. El hombre es un animal que utiliza herramientas, dice Carlyle, y en parte es verdad. Pero esas definiciones y otras semejantes son imperfectas y unilaterales. Y la razón es muy sencilla. No es fácil distinguir al hombre de los animales. Las vidas humanas transcurren en la misma inconsciencia que las de los animales. Las mismas leyes profundas que rigen desde el exterior, los instintos de los animales rigen también desde el exterior. La inteligencia del hombre, que parece no ser más que un instinto en formación, tan inconsciente como todo instinto, menos perfecto porque aún no está moldeado. Me levanto de la silla donde hincado distraídamente contra la mesa me entretuve narrando para mí estas imprecisiones irregulares. Me levanto, enderezo el cuerpo y voy hacia la ventana, más alta que los tejados, donde puedo ver la ciudad que se va a dormir en un comienzo lento de silencio. La luna, grande y muy blanca, dilucida tristemente las diferencias ocultas de la ciudad. El lugar parece iluminar intensamente todo el misterio del mundo. Parece mostrar todo. Sombras entremezcladas con deficiente luz. Falsos intervalos. Inclinados de manera absurda. Incoherencias de lo visible. No hay brisa y parece que el misterio es mayor. Tengo náuseas en el pensamiento abstracto. Nunca escribiré una página que me revele o revele algo. Una nube muy ligera se cierne vaga por encima de la luna, como un escondrijo, Ignoro cómo esos tejados. Fallé como la naturaleza entera. Siempre me quedo pasmado al acabar algo, pasmado y desolado. Mi instinto de perfección debería inhibirme de acabar. Debería inhibirme hasta de empezar. Pero me distraigo y actúo. Lo que consigo es un producto, no de una aplicación de la voluntad, sino de una sesión de la misma. Empiezo porque no tengo fuerza para pensar. Acabo por no tener alma para suspender. Este libro es mi cobardía. Escribir es despreciarme, pero no puedo dejar de hacerlo. Escribir es como la droga que me repugna y tomo, como el vicio que desprecio y en que vivo. Hay venenos necesarios y los hay muy sutiles, compuestos por ingredientes del alma, hierbas recogidas en rincones de las ruinas de los sueños, amapolas negras encontradas al pie de las sepulturas de los propósitos, largas hojas de árboles obscenos que agitan las ramas en los márgenes de los ríos infernales del alma.
El último grito.
Esto que leímos fue algunos fragmentos del libro de los desasosiegos de Fernando Pessoa, la verdad, impresionantes fragmentos poéticos. Y el que me acompañaba en los sintetizadores es mi amigo y hermano César González, quien recientemente...
Con mucho respeto a todos los sintetizadores del mundo, pero bueno.
Quien recientemente editó su libro Rengoyeta, vayan a comprarlo, Reservoir Books. Editó el libro, ¿no? Reservoir Dogs, que es una gran película.
Y vamos a estar sorteando para nuestros oyentes un ejemplar de acá el lunes. Después vamos a decir cuál es el método de sorteo y la forma de hacerse el libro, porque tenemos un problema logístico, porque este programa sale lunes, sale tarde. Y bueno, hay que encontrar un punto de encuentro. Pero vamos a sortear y vamos a seguir sorteando libros porque sabemos que nuestros oyentes leen y queremos que nuestros oyentes sigan leyendo. Y
tengo
los libros están caros.
Tengo agradecimientos. Operación Rocío Alonso, Agustín Varela, producción Alexis Leiva, redes sociales Vanessa Mercado, un saludo a Vanessa.
Buen viaje.
Web de la Radio X, Joaco Pereira, técnica Jorge de Tezanos. Así que gracias a todos y a todas. Esto fue El Último Grito.
Hasta el lunes que viene.